Buenos días, Diego.
Ya cambiamos de isla, ya cambiamos de isla. Nos vamos para Fuerteventura.
Sí, ya cambiamos de isla. Ya era hora, ¿no? Ya varios programas hablando de Lanzarote.
Es que Lanzarote tiene muchas cosas que contar.
Sí, claro.
Fuerteventura vamos a dedicar uno o dos programas.
No, un par de ellos.
Un par de ellos, ¿no?
O tres, sí, porque hay también material.
Bueno, pues empezamos por el primer acontecimiento, la luz de Mafasca. ¿Qué es esto de la luz de Mafasca?
Sí, la luz de Mafasca es una leyenda urbana. Mucha gente afirma haberla visto. Es una luz protectora que anuncia, sobre todo, gente que se ha perdido en las oscuras noches de Fuerteventura. Que aquello, bueno, tú sabes, ha estado, ¿no?
Hay poquitas bombillas, sí.
Lo llaman el Caribe español y así se vende, ¿eh?, en algunas agencias de viaje. Pero cuando cae la noche y si uno se pierde por allí, agüita, entre las montañas.
¿Y si hay viento ni te cuento?
Sí, es muy ventosa. Igual que Lanzarote, bueno, siempre las Islas Orientales, los vientos alisios justo pegan ahí que soplan del nordeste. Entonces, siempre se ha hablado de esta luz de Mafasca anunciadora y que protege, ¿no?, a gente que se ha perdido, que no encontraba el norte. Pues normalmente afirman verla en la zona norte, en la parte de la Ampuyenta, tirando hacia Tindaya antes de llegar a La Oliva. Más o menos en esta ruta es donde se ha escuchado gente que afirma contundente haberla visto, ¿no?
¿Y qué indica?
Pues eso, sobre todo es una luz protectora, ¿no? Lo que hace que, de alguna manera, ilumina el camino, pues a quien esté perdido en carretera, en ruta. Esto siempre se ha contado.
¿Y no se ha vinculado nunca a una luz proveniente de la luna, algún reflejo astronómico?
Es una luminaria fantasma. En teoría.
Que se mueve por una zona en función de...
Eso es, se mueve sobre todo, ya te digo, en esta zona norte donde los testigos afirman haberla visto.
Y siempre salen airosos.
Siempre
ayuda a solucionar el problema.
Sí, o casi siempre.
No te lleva a un barranco, ni te lleva a un acantilado. No hay ningún chiste, tío.
No, hace la función como justo comentábamos hablando de Tenerife, en la zona de La Tejita, de este famoso ufólogo Paco Padrón, que se iba a suicidar y una luz cegadora le impidió cometer este acto, ¿no?
Vale,
de alguna manera salvándolo.
La Tejita hay muchas cosas que contar, ¿eh?
Sí, de hecho...
Aparte del hotel, que también es un fenómeno extraño.
También. La Tejita, estuve yo en la ruta misteriosa con José Gregorio González el año pasado. Epicentro del misterio lo llamaron, la actividad, y estuvo muy bien. Y no, yo no sé si era su gestión o no, pero justo al terminar la actividad, después de que hicimos una meditación ahí con cuencos tibetanos y muy relajados... vi unas estrellas así cayendo. No era una estrella, no eran fugaces, eran como estrellas, sí, cayendo. Y yo,
como fuegos artificiales,
¿será la sugestión que he cogido después de la ruta? No lo sé.
O lo que había en los cuencos tibetanos
también. Pero no estábamos totalmente sobrios, Diego.
Bueno, pues seguimos, vamos al siguiente. La montaña sagrada de Tindaya.
La montaña sagrada,
que esta tiene para mucho,
Tiene para mucho. Se descubrieron a finales de los 80 los grabados rupestres, los podomorfos, que son estos petroglifos grabados en la roca volcánica, en este caso la piedra de Tindaya, es la traquita subvolcánica, y se descubrieron estos podomorfos efectuados con la técnica de picado por percusión por los antiguos Mahoc, que eran los moradores de Herbania en la época prehispánica, que se supone subían a la cima de la montaña de Tindaya, la montaña sagrada, para clamar por las lluvias, para pedir por agua en tiempo de más sequías, para orar a sus dioses, ¿no?, como eran politeístas. Estos grabados simulan una especie de pies, es un rectángulo con unas líneas verticales a modo de dedos, y por eso fue declarada como BIC, Bien de Interés Cultural. Tindaya también, Eduardo Chillida, este escultor de origen vasco, creo que de San Sebastián, quiso poner un centro turístico en Tindaya, excavando en la piedra para que se viera el reflejo del sol en el mar. Y bueno, era un proyecto ambicioso, turístico, pero de gran impacto medioambiental. Por eso, bueno, tuvo mucha gente en contra y al final no se llevó a cabo. Pero lo más enigmático de Tindaya es cuando salimos del confinamiento, que estábamos locos por salir de casa, ¿no? Después de 2 meses encerrados, mi amigo César Lamas y yo, que casi nos matamos, subiendo a la cima en busca de los podomorfos. Y claro, porque parece bastante planita, no tan vertical de subir, ¿no? No tan empinada. Pero justo cuando estábamos subiendo, bueno, yo es que casi me mato, o sea, me agarré hacia a unos matojos, me arañé todas las manos y no cumplimos el objetivo de subir hasta arriba y poder bueno, grabarnos sí, allí los podomorfos y tal.
Están protegidos, ¿no?
Sí, estaban protegidos, pero como tantos yacimientos arqueológicos en Canarias, no, o sea, está protegido que está prohibido subir. O sea, lo que hicimos y que mucha gente ha hecho conlleva una sanción, ¿no?
Económica, porque es una multa, no se puede acceder.
Sí, exactamente. Pero está prohibido el acceso y es una multa, sí.
Pero no hay ningún tipo de actividad que se explique.
No hay ningún tipo de actividad que promueva
el conocimiento,
¿no? La cultura de este sitio.
¿Y explicaciones a eso, a esas grabado?
Explicaciones es, bueno, pues igual que los idolillos antropomorfos que se descubrieron en la cueva de los ídolos en La Oliva, que hasta 5 minutos nada más, bueno, es una manera de ovación, digamos así como tipo como los ídolos, como una manera de orar a los dioses, yo creo.
Pues prohibir, ¿sabes? Sí, pero fomentar el conocimiento no.
Sí, como casi todo, o sea, como casi todos los yacimientos en Canarias, ¿sabes? Tenemos también en ruta, saliendo de Caleta de Fuste y antes de llegar a Gran Tarajal, donde está el Mal País Grande, en Fuerteventura, así a mano izquierda, por ejemplo, el poblado de la Talayita, que son construcciones en piedra seca. Es un poblado inmenso, además, pero no está acondicionado. Este es un yacimiento muy interesante de la construcción más moderna de la época prehispánica, ya de principios del siglo XV. Y podría ser un centro turístico de la leche.
En el Hierro no hay un poblado, nada. Pero ya post-conquista, bastante bien acondicionado, que tiene mucho atractivo.
¿En dónde?
En el Hierro. Pero no son construcciones aborígenes, sino son asentamientos post-conquista.
Post-conquista, bueno, interesante igualmente.
Pues sí que sí. Bueno, y lo último, que no es un acuífero.
Sí, bueno, se puede llamar acuífero, pero el nombre con la que se conoce es Fuente de Tababaire.
Para tirar deseos allí, te echan unas moneditas y te dan...
cae, o sea, ahí va la bifauna a beber... también estuvimos
avifauna.
estuvimos el mismo día de Tindaya, pero para llegar también el acceso es terrible porque es un cerro. Justo recuerdo ir con el furgón que yo tenía y mi amigo decir: Susi, por favor, que tengo una hija. Y yo lo siento, yo no sabía esto.
Paramos el furgón y seguimos a pie.
Eso es, pero al final llegamos. Esperamos, si hubiera ido la rueda, nos vamos al carajo, eso también. Y la fuente de Tababaire sí es muy poco conocida. Está muy cerca, ¿sabes? En el lado opuesto de Tindaya, justo. Detrás de la montaña. Sí, casi a la misma altura. Ya te digo, el acceso es complicado, pero merece la pena. Es un paraje espectacular. Cae un buen chorro de agua natural. Y bueno, parece mentira, en una isla tan seca, ¿no? No se aprovecha para nada, ¿sabes? Hay como una fuentita así de piedra abajo. Y
¿natural o artificial?
No, la piedra sí está hecha adrede, pero el acuífero es totalmente natural.
¿Y no se utiliza ese acuífero para nada? Aunque la fuente sale en un sitio donde hay poca accesibilidad, pero es que la isla tiene poquita agua.
Sí, la isla podemos decir que sea la más seca. Incluso más que Lanzarote, ¿por qué? Por ser más grande en extensión, es justo el doble de en extensión. Fuerteventura son 1.660 kilómetros cuadrados de superficie
Es la segunda isla
y
más
es
grande,
la segunda más grande después
después
de
de Tenerife.
Tenerife, correcto, y la más larga de todas.
Y escúchame, ¿ese agua es estacional o no gestacional? ¿Estacional o es permanente?
Yo creo que puede ser lo que tú dices estacional, porque
En
dado
épocas de
que
lluvia que entra.
aquí también tenemos invierno, ¿no? Y siempre el mes más lluvioso de las Islas Orientales siempre fue febrero. Yo recuerdo una tromba de agua una vez bajando el Lanzarote desde Tahiti, a la altura de la cárcel, hasta Costa Teguise, vamos, en la vida. Eso fue el diluvio universal y yo temía incluso por mi vida de Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, no daban los limpias del coche no daban.
¿Y se atribuyen propiedades curativas a este agua que sale de esta fuente?
No lo he escuchado nunca. Esto me lo contó un chico de aquí que, como cuando yo era guía turística ahí en Fuerteventura, me dio unos apuntes muy interesantes sobre la isla. Claro, al ser una persona de allí bastante inquieto, con cierto nivel cultural, hablábamos mucho y me comentó, pero no, nunca he escuchado de propiedades curativas, pero seguramente en la época de los Mahog pudo ser, ¿no? Cuando Fuerteventura, ¿verdad? Lo contamos en el primer episodio de Mundo Guanche el año pasado, va a hacer algún año ahora, que la isla estaba dividida en dos cantones, fue conquistada en el 1404, 2 años más tarde de la antigua Lanzarote, y se dividía en Maxorata en el norte, donde gobernaba Guise, y Jandía en el sur, que hoy conserva el nombre, donde reinaba Ayose, y ambos reinos estaban divididos por la antigua pared, que es el muro que dividía los dos cantones para evitar las disputas, las peleas.
En el istmo, donde está estrechita la.
Sí, en el istmo, correcto, el istmo de la pared, que la isla queda unida, o sea, perdón, la península de Jandía queda unida al resto de la isla por el istmo de la pared, de la cual aún quedan vestigios. Yo no los he visto, pero mucha gente afirma que sí, que todavía quedan restos de esta antigua pared, que fue la idea genial de las famosas sacerdotisas Tibiabín y su hija Tamorante, que entonces ostentaban el poder no solo religioso y curativo, ¿no? Como eran también curanderas y hierberas, sino también político, porque según los escritos y fuentes de la historia, ¿no? De Fuerteventura, afirman que mandaban más que los reyes de entonces.
Las mujeres siempre han
Sí,
mandado más que los hombres, aunque no
para
lo
que
tengan
luego
conocido.
digan que
Han mandado
existía patriarcado,
mucho, mucho,
¿verdad?
mucho.
Dicen que el patriarcado en la época Guanche, no sé, discrepo en parte.
Bueno, pues Susi, la semana que viene volveremos a mirar para Fuerteventura o cambiaremos de isla.
Pues hay bastante que contar porque Fuerteventura también está lo del famoso barco fantasma, el American Star o American SS. Me gustaría hablar de esto y también de la Villa Winter en Cofete, en los confines de Fuerteventura,
Una casa encantada.
donde se cree que era lugar
Winter no de Winter con B,
de.
sino Winter.
Sí, Winter, lo que pasa es que en alemán
La
se. La
W es
W,
B.
eso es.
Pero que no es el Winter
Mucha gente
Canaria.
dice eso, mucha gente dice Winter, pero bueno, lo correcto porque es un nombre alemán. Y hablaremos de esto porque tiene tela. Ahí tengo yo en YouTube un vídeo colgado
Se
cuando
hicieron
empecé con
auténticas
esto.
barbaridades en esa casa, creo, ¿no?
Bueno, de hablan hasta que se hicieron la cirugía estética. Y de hecho hay una al fondo del pasillo, los sótanos que hablaremos en profundidad y en detalle. Al fondo a la izquierda está el baño, un baño así que parece un loquero y donde se cree que se hacía la cirugía.
Bueno, pues la semana que viene volveremos a Fuerteventura, Susi.
Sí, hay que volver.
A seguir bien. Cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo.
Cuídate la voz.